La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Todos pensamos que las máquinas tienen que hacer el bien, pero eso tiene que quedar escrito. José Ignacio Latorre, físico cuántico. Gabón, los avances que se están produciendo en el campo de la inteligencia artificial están siendo tan rápidos en los últimos años que está llegando antes, en algunos casos, la puesta en práctica, o sea, aprender cómo funciona tal o cual aplicación mediante su uso, antes que la parte en la que nos hacemos preguntas, obtenemos respuestas y nos lanzamos al trabajo. Hoy presentamos una extensa charla con dos especialistas en inteligencia artificial de la Corporación Tecnalia, Jesús López Lobo y Sergio Gil. Sobre la mesa, muchas cuestiones. La idea de que estamos ante una tecnología disruptiva capaz de mejorar la competitividad y de conseguir importantes avances y que ya no es una opción a elegir, es una tecnología presente y que ya está protagonizando una revolución tecnológica. Pero nos planteamos muchas cuestiones, por ejemplo, ¿qué avances están por venir? Los sistemas multiagentes, ¿qué son estos sistemas autónomos con agentes que se coordinan e interactúan entre ellos? O los cocientíficos que pueden acelerar descubrimientos. Nos preguntamos qué podemos esperar en los próximos años. ¿Una IA que se pueda mejorar a sí misma y empiece a tomar decisiones por su cuenta? ¿Puede llegar entonces a suponer una pérdida de control? ¿Será el ser humano entonces algo obsoleto? Y hablaremos también de la Cumbre de París sobre inteligencia artificial celebrada hace unas semanas. Marcó el inicio de una nueva etapa para el sector en Europa. ¿En qué situación se encuentra con respecto a China y Estados Unidos? Comenzamos. ¿Puede la IA transformadora crear una nueva era para nuestra civilización? Bajo este título publican una amplia reflexión sobre el presente y futuro de estas tecnologías los investigadores de Tecnalia especializados en inteligencia artificial, Javier del Ser y Jesús López Lobo. Hoy vamos a hablar precisamente con Jesús López Lobo y con Sergio Gil, otro de los investigadores de Tecnalia en inteligencia artificial, sobre este concepto. ¿Qué es la IA transformadora? Y además lo vamos a hacer desde diferentes perspectivas. Vamos a examinar retos pendientes para que alcance su máximo potencial y cómo se plantea la necesidad de nuevos marcos éticos y filosóficos para un mundo donde la IA es ya una realidad, pero donde esta IA avanzada puede ser realmente disruptiva. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primera cuestión, ¿qué se entiende por IA transformadora? ¿Qué la caracteriza?
Bueno, pues digamos que podemos considerar una IA realmente transformadora si consigue determinados cambios en nuestra civilización. Lo mismo que otros avances que hemos tenido como humanidad. Pues por ejemplo el fuego, más recientemente la electricidad, incluso internet, han tenido un impacto tremendo. Lo que diferencia la inteligencia artificial del resto de cambios revolucionarios es que se trata de una herramienta de propósito general que afecta a cualquier tipo de actividad humana. Y bueno, pues estamos un poco a las puertas de empezar a notar determinados cambios que puede que nos lleven a ese cambio transformador, o bueno, también podría ser que se trate de otra burbuja, aunque bueno, todo apunta a que esta vez vamos a tener cambios realmente transformadores.
Esta denominación de IA transformadora, ¿hasta qué punto es algo que, bueno, pues que se ha extendido? ¿Es algo todavía muy nuevo sobre lo que se está planteando, sobre lo que se está pensando?
Sí, bueno, es una forma, ¿no?, de llamar o de caracterizar ese tipo de IA que va más allá de ser un mero catalizador económico. es una manera de decir que bueno, que puede afectar a todo tipo de actividades humanas y traer un cambio de verdad, ¿no, Sergio?
Yo creo que centremos la atención en que, fijaos, que cuando estamos hablando de IA transformadora, quizás sea los primeros instantes donde hablamos ahora, ¿no? Cuando la IA tiene un camino muy largo, tiene una historia muy larga, pero nunca había llegado a ser tan transformadora. Es así que fijaos que estamos hablando de la siguiente revolución industrial, ¿no? Y las revoluciones industriales eran aquellas que generaron cambios disruptivos en la concepción del mundo, pero esta es algo singular, porque en este caso la inteligencia artificial, que es la que está provocando esta transformación, por eso dice IA transformadora, ¿no? Porque en realidad está provocando una transformación, pero no solo de la manera que concebimos nuestros negocios, sino la forma en que concebimos el mundo o nuestras propias relaciones, como estamos viendo ahora con los agentes conversacionales. Entonces, esa disrupción, esa transformación, viene porque ahora estamos en el momento idóneo de la humanidad como para poder investigar y desplegar esa IA transformadora, ¿no? Porque hasta ahora ni la capacidad de almacenamiento, ni la capacidad de cómputo, ni la capacidad de comunicaciones o de procesamiento de la información eran las que han sido ahora, ¿no? Los inviernos que ha tenido la inteligencia artificial en un pasado, con los sistemas Fuzzy o el informe Lighthill, son claros ejemplos de que no era el momento de la inteligencia artificial. Ahora sí, y ahora se está demostrando, y sobre todo con la llegada de estos modelos fundacionales de esta tendencia hacia lo que viene a ser, sin llegar a ser todavía, la inteligencia artificial general, ¿no?
Jesús, ¿por qué se considera que la IA todavía se encuentra en una versión estrecha o débil, con limitaciones? ¿Cuáles son los, creo que utilizáis la palabra bache, ¿no?, en un momento dado, baches humanos y baches técnicos que hay que superar para lograr esta inteligencia artificial transformadora?
Sí, bueno, primero la referencia a inteligencia artificial estrecha o débil, también solemos decir, atiende a, bueno, a esa inteligencia artificial tradicional que hemos tenido hasta ahora y que todavía sigue entre nosotros, en parte, en gran parte además, que es capaz de resolver tareas muy concretas, tiene un propósito único y, bueno, se entrena para un fin concreto y no es posible aplicarla con otro fin diferente al que ha sido entrenado. Esto cada vez está siendo superado, ¿vale? Hace unos años casi era imposible salirse de una inteligencia artificial que saliese de su tarea, y cuanto más nos alejamos del dominio, más difícil era. Esto lo estamos empezando a superar. Entonces, cada vez que nos acercamos a esa inteligencia artificial más multipropósito, bueno, empiezan a surgir debates, ideas, incluso la posibilidad que algunos consideran, bueno, cercana, de esa inteligencia artificial general, ¿no? Es como la quinta esencia de la IA ahora mismo. Y llamamos inteligencia artificial general, pues básicamente, y por resumirlo, a esa IA que, bueno, que nos iguala en cuanto a competencia cognitiva, ¿vale? Algunos van incluso un poco más allá, pero podemos dejarlo ahí. Y bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial general, normalmente surge, ¿no?, surge el tema de la consciencia. Eso es otro debate. Desde mi punto de vista, eso de momento lo deberíamos de dejar fuera, porque no necesitamos una IA con consciencia como para que sea realmente transformadora y revolucionaria. Lo mismo que no tenemos aviones que batan las alas ni tengan plumas. Entonces, bueno, ahora mismo pues estamos asistiendo a una especie de carrera tecnológica, como decimos Sergio y yo en muchas ocasiones, similar a lo que se vivió en su momento con la carrera espacial. Y bueno, estamos viendo a grandes tecnológicas, otras no tan grandes como DeepSeek, que luego me imagino que pasaremos por ahí, compitiendo a ver quién es el primero en poder justificar que ha alcanzado una IA de propósito general, una IA de inteligencia artificial general. Pues ahí estamos. Yo creo que en poco tiempo alguien se atreverá a decirlo, demostrará que tiene una inteligencia artificial que se puede aplicar a prácticamente cualquier tipo de actividad humana y que bueno, pues que atienda la definición que la comunidad científica y la tecnológica pues estén conformes con ella.
De hecho, fíjate que en eso que comentabas antes, que esto se asimila mucho con la carrera espacial, a mí me lo recuerda bastante. Fíjate que de Hill o The Guardian publicaron, cuando sacaron los de DeepSeek el modelo, el LLM de DeepSeek, lo denominaron momento Sputnik para la IA estadounidense. O sea, fíjate si es la similitud que
Es bueno,
estamos
sí.
retomando en los momentos Sputnik, ¿no? De la carrera espacial.
Sí. Bueno, ¿y qué podemos decir de esos baches que hay que superar, ¿no? Esos desafíos clave para que una IA no solamente se vuelva más capaz, porque eso ya vemos que con el paso del tiempo y en muy poco tiempo se están volviendo cada vez más capaces, sino que se vuelvan más eficientes y con menos problemas en su trabajo, ¿no? En un momento dado, con menos riesgos.
Sí, en la publicación, bueno, tenemos registradas una serie de baches, que denominamos baches, que se pueden dar en este camino de la IA hacia su papel de IA transformadora de verdad, ¿no? Si hay que destacar alguno de ellos, bueno, por pasar por algunos de ellos con algo de detalle, yo destacaría, bueno, puede quedarse un problema de que la inteligencia artificial no esté alineada con los valores humanos. Entonces es algo que no nos podemos permitir. Para ello, una de las herramientas que tenemos es la ética aplicada a la tecnología, en este caso a la inteligencia artificial. Y bueno, también corremos el riesgo de que haya cierta percepción de inutilidad de la ética en la IA. ¿Por qué? Pues porque si tenemos una regulación que más o menos se encarga de poner orden y concierto y legalidad junto a esa ética y no tiene unas consecuencias para el que se la salte, es decir, no tiene un condicionamiento fuerte, pues va a pasar a un segundo o tercer plano y le pasarán por encima. Entonces, a nivel de sociedad, eso es un riesgo que no deberíamos de correr. Y luego también, bueno, a mí me gusta hablar, ¿no? Sergio, entra cuando quieras, ¿eh? De la IA
Ahí va.
diluida. En este sentido, a lo que hacemos referencia es a nivel de civilización. Tenemos un montón de recursos, de laboratorios, de centros de investigación, de universidades, muchas cosas duplicadas, ¿vale? Hablo a nivel global, ¿eh? Entonces, de alguna manera, nuestra IA está diluida, ¿no? No concentramos o no nos centramos en problemas realmente acuciantes para nosotros. No se da la sensación como que no estamos aprovechando bien todos los recursos de los que disponemos. Luego está el tema de la sobreregulación, es decir, siempre hay un balance, hay un trade-off entre regular demasiado o demasiada libertad. Y bueno, en parte hemos asistido, ¿no? Con la última conferencia en París de la IA, hemos asistido de primera mano a ese problema regulatorio. Unos países son partidarios de regular más que otros y bueno, pues cada uno tiene sus diferencias, sus diferentes objetivos. Precisamente a eso me refiero, ¿no? Con la IA diluida, también a nivel global. Y bueno, yo destacaría también algo a lo que el filósofo Harari hace referencia en algunos de sus libros, que es el problema de que el ser humano se vuelva irrelevante. Si delegamos demasiado papel a la inteligencia artificial, demasiadas tareas, incluso si ya no somos capaces de darle los datos, el alimento que necesita, sí que es verdad, y es relacionado también con cuestiones de trabajo, empleo y demás, sí que es verdad que bueno, el ser humano tiene un riesgo ahí latente de pasar a ser irrelevante, de tener que encontrar su papel de nuevo y bueno, son cuestiones que hasta hace bien poco parecían un poco ciencia ficción, pero que cada vez son más motivo de reflexión. Y por último, ya hay lo que podemos llamar la iacracia, ¿no? O la dictadura del algoritmo, también lo solemos escuchar. Sin querer, la inteligencia artificial está tomando, bueno, cierto papel relevante en algunos aspectos en cuanto a la toma de decisiones y sí que es verdad que aquí el truco está en que no nos demos cuenta de que lo está haciendo. Entonces, bueno, deberíamos de tener cuidado qué le dejamos hacer, qué papel le estamos dando a la inteligencia artificial y que no vaya más allá de un colaborador nuestro.
O sea, ahora mismo nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos. De hecho, es eso, es un juego geopolítico bastante interesante, por eso se asocia a la disputa del espacio, ¿no? Que pasó entre Estados Unidos y Rusia antaño, ¿no? Porque básicamente, y eso es un problema global, o sea, la Unión Europea es la única que ha establecido con el IAA, con el despliegue del IAA, con un marco regulatorio, que otros países ahora están dejando libertad absoluta en pro del avance tecnológico, ¿no? Entonces, Macron y Ursula von der Leyen, lo que pretendían con la cumbre de la Unión Europea de inteligencia artificial era precisamente mirar a ver si existían esas dudas de que sea la sobreregulación europea la que está limitando, porque si os fijáis, todos los grandes impactos en inteligencia artificial están llegando, sobre todo los grandes modelos fundacionales, los LLMs, los Large Language Models, ¿no? Están llegando a Estados Unidos y China. Y Europa está un poco como al margen, ¿no? Y es la única que está llevando regulación. Entonces, se piensa que podrían adaptar ese exceso de regulación y que eso suponga un coartamiento en la innovación, ¿no? Que yo creo que existen más factores, no solo ese, porque creo que como sistemas críticos, que es lo que dice la que va a regular de manera pues más soberana, ¿no? O sea, o más dura. Bueno, todavía estamos... No en todos los aspectos, ¿no? Porque es verdad que la utilización de información biométrica en espacios públicos, la identificación biométrica de individuos, es verdad que en China se hace y aquí en Europa es impensable, salvo en cuestiones de seguridad nacional. Pero bueno, muchos de los algoritmos que estamos haciendo actualmente, llevamos haciendo 15, 20 años de inteligencia artificial, que son esos FIX, son artificial intelligence, no están regulados, no llegamos, quedamos muy lejos del IAC, ¿no? Porque no llegamos a ese nivel crítico.
Sí. No son de riesgo, ¿no? Mal.
Exactamente. O sea, yo hago un predictor para la gestión de la demanda basado en un control predictivo y eso no tiene ningún riesgo, ni utilizo información biométrica, ni información sensible, ni nada. Lo que pasa que la regulación entró, si os fijáis, cuando entraron los modelos fundacionales, estos grandes, los GPTs, digo, porque precisamente se ponían al servicio de la humanidad y podían ser utilizados por la humanidad. Entonces tiene un impacto claro en la sociedad y en muchas cosas. Entonces la regulación es interesante, es importante, pero sí que es verdad que también se dan cuenta de eso, de que debería ser una regulación global. Claro. Y actualmente, de hecho, fijaros que algunos de los acuerdos que se alcanzan en la cumbre europea, Inglaterra y Estados Unidos deciden no firmarlos para garantizar esa IA sostenible, ¿no? Y luego otro aspecto que tú también has comentado, que a mí me parece muy interesante que reflexionemos todos, es el papel activo-pasivo que va a tener el ser humano frente a la inteligencia artificial. Y pongo un símil que es muy sencillo. Yo con 13 años hubiese querido que ChatGPT hiciese mis deberes. Yo con 46 años quiero que ChatGPT me ayude a aprender. Eso es fundamental, porque existe otro concepto, ya se ha demostrado técnicamente, que es la algofragia. Es decir, si no generamos datos novedosos, y eso tiene capacidad el ser humano, los algoritmos colapsan en conocimiento, no generan nuevo conocimiento. Como comentábamos antes con Chus, ¿no? Un algoritmo, cualquier algoritmo, aunque sea de inteligencia general, no va a llegar a ser capaz de proponer desde una mecánica newtoniana, de una concepción física newtoniana del mundo, la concepción relativista de Einstein, porque es un concepto radicalmente diferente. Esa es la creatividad que sí le queda al ser humano, que es lo que me permite un chatbot. Un chatbot me permite acceder a la información de manera mucho más rápida que el Internet. En el Internet era una herramienta para un mundo basado en el documento. Yo cojo un documento, los tienes que indexar porque existe tanta información que si no tienes un indexador como Google o como cualquier otro buscador, no tiene sentido. Es la gran biblioteca sin tener los libros indexados. Digo, me pierdo. Ahora, ¿qué es lo que nos permiten los chatbots? Los chatbots nos permiten transformar ese mundo digital basado en el documento en un mundo digital basado en el dato. Entonces yo puedo interactuar con alguien que lee por mí los documentos y si garantizo que esa información es certera, la velocidad con la que yo puedo adquirir información es muchísimo más rápida, con lo cual mi capacidad de aprender crece muchísimo. Eso y que automatiza un montón de labores que son tediosas para el ser humano y que son las que nos desaniman en el día a día, ¿no? Las que repetimos todos los días y no queremos hacer. Son esas las que pretenden automatizar la inteligencia artificial. Entonces, son esas las que realmente va a tener a día de hoy un impacto muy grande la inteligencia artificial, no las tanto las creativas. Yo ahí tengo mis dudas. Igual que lo de consciencia, yo tengo mis dudas.
Habéis apuntado diferentes cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, hablando de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, ¿cómo refleja la ética esta ley? ¿Cómo aborda los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial, a vuestro juicio?
Bueno, en realidad la regulación de la IA europea, claro, nos llega como, pues como un tema legal, pero bueno, si buceamos un poco, bueno, hay varias teorías de la ética, incluso filosóficas, que están detrás de todo esto. Tenemos que darnos cuenta que llegar a un consenso a nivel europeo incluso, que parece que tenemos, bueno, tenemos muchas cosas en común, pero otras no tantas, tenemos diferencias culturales y bueno, lo que un grupo de personas, un país o un grupo de, bueno, con una cultura propia puede considerar ético, puede diferir de otro grupo, ¿no? Entonces, llegar a un consenso es complicado. Y ya si extendemos esto a nivel mundial, bueno, hay experimentos al respecto, ¿no? Por ejemplo, la máquina de la moral del MIT, si, que recuerdo bien, pone un caso en el que, bueno, una persona puede o no ser atropellada o que les pase algo a los conductores de un coche, ¿no? En una situación muy concreta. Y se hizo una pregunta a nivel global de qué preferías que pasase, ¿no? Bueno, pues se llegó a la conclusión de que no hay un. Es imposible llegar a un consenso. En unos sitios se piensa una cosa y en otros otra. Y a nivel europeo nos pasa lo mismo. Y entonces, bueno, detrás de todo esto, pues tenemos un contrato social. Y digamos que hay una teoría contractualista que se encarga un poco de servir de envoltorio ético a lo que hay detrás de la regulación.
Sí, de hecho, o sea, el IAC lo único que hace es establecer una pirámide que básicamente valora el nivel de riesgo de la aplicación de técnicas de inteligencia artificial, diciendo lo que es inaceptable, lo que tiene un alto riesgo, lo que tiene un riesgo limitado y lo que tiene un mínimo riesgo. Los del mínimo riesgo que están en la base de la pirámide, pues básicamente los que se les va a pedir es que se puedan auditar, que garantices que no tiene un bias o un sesgo, y los de altísimo riesgo te van a prohibir hacer cosas, como lo que comentábamos antes, ¿no? La imposibilidad de que en la Unión Europea se utilice una identificación biométrica única, es decir, que aunque yo sea, no sea Sergio, sino que sea el ID 101, una identificación biométrica de un individuo en espacios públicos, por ejemplo, eso no se va a poder hacer. Y ya vimos el caso del gran hermano chino, ¿no? Que se decía que a través de cámaras de seguridad tenían traqueados el movimiento de las diferentes personas, que no saben cómo se llaman, pero es lo que os digo, es ID 101 y ID 344, ¿no? Entonces, eso es lo que plantea. Luego sí que es verdad que hay una específica para los LLMs, por todo esto que ha surgido, pero básicamente lo que también se va a exigir es que sean auditables y traceables. Es decir, y eso tiene que ver con un concepto muy claro, que es quién acepta la responsabilidad de la toma de decisiones. Como siempre se dice, no vas a poder asociar, no puedes, vas a poder tomar medidas frente a un dispositivo basado en que utiliza la IA para tomar una decisión. Con lo cual, para sistemas críticos, no se va a dejar que los sistemas críticos sean gobernados o dirigidos por una IA totalmente automática, sino que tiene que existir la supervisión humana. Básicamente, por lo que os digo, porque si en un momento dado alguien toma una decisión y se tiene que tomar medidas, por ejemplo, o sea, penales incluso, a un ordenador no tiene ningún sentido. El ordenador lo apagas y chisplao, no hay más. Pero te digo, pero se quiere. Y eso es verdad que para sistemas fundacionales tan grandes como los GPTs, te digo, es un inconveniente auditarlos, porque si no sabes con qué información han sido entrenados, son sistemas que tienen billones de parámetros libres, pero luego por otra parte, con el diseño de sistemas expertos, con los MOEs, los MIC of Expert, ¿no? Que son agentes, eso nos va a permitir auditar a través de los LLMs. Y eso va a ser fundamental también, ¿eh? Para esta regulación que plantea la Unión Europea y que otros pues no son o no la tienen tan presente, ¿no? Lo de utilizar información biométrica, la de utilizar pues fake news, utilizar información sesgada, no están tan pendientes de que eso suceda, ¿no? De hecho, fijaros que DeepSeek, en la que nosotros podemos acceder como pública, está sesgado. Hay ciertas cosas de China que no puedes preguntar o te dice que no tiene permiso para responderte, ¿no? No así el DeepSeek que tú te bajas y te puedes instalar en tu PC y montarle una interfaz de usuario y tirar de DeepSeek, ¿eh? Lo que estoy diciendo es el DeepSeek que accedemos públicamente está sesgado.
En la cumbre sobre inteligencia artificial que se ha celebrado recientemente en París, se anunció el lanzamiento de un consorcio de 150.000 millones de euros, bautizado como la Estrategia EU AI Champions, formada por más de 60 empresas europeas. Europa quiere posicionarse y cuenta con universidades, centros de investigación, con talento, pero claro, ¿a qué distancia está con respecto a Estados Unidos y China, que se apoyan además en empresas tecnológicas muy grandes, muy potentes y con muchísima capacidad de inversión? ¿Hasta qué punto es diferente el ecosistema de la inteligencia artificial europeo y si necesita realmente una nueva estrategia y si creéis que París quizás ha sido el inicio de esa nueva estrategia?
Yo creo que sí que ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? Yo creo que con la cumbre de Francia lo que han tratado de hacer es cerciorarse de que la regulación que estamos hablando en Europa, que básicamente es bastante singular porque ni China ni Estados Unidos están muy a favor de hacer ningún sistema regulatorio que limite la conceptualización o el despliegue tecnológico. En este caso, Europa, que ya tenía el IAAC redactado y se va a desplegar, pues lo que ha tratado de hacer es ver que esos sistemas de regulación no están impidiendo la indagación tecnológica, ¿no? Porque Estados Unidos y China es verdad que, pues bueno, que tienen un ecosistema que es bastante potente, llevan muchísimos años invirtiendo, pero tú ten en cuenta también que aquí el AI Champions, este que estamos hablando, son 60 empresas, mientras que en Estados Unidos eso lo recaban tan solo 7 empresas, ¿no? Que son los 7 magníficos, que los llaman. Evidentemente nosotros tenemos un ecosistema bastante más dispar, pero no por ello tiene que ser más limitante. O sea, es verdad que nosotros no tenemos los Alphabet, los Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia o Tesla. Digo, pero es verdad que tenemos empresas, un tejido industrial bastante singular y un conocimiento tecnológico también bastante peculiar. Y yo creo que con la gran bandera que han anunciado acerca de las inversiones estas tan grandes que van a hacer, igual que Estados Unidos ha hecho con Stargate, pues o sea, Europa sí que quiere poner coordinar esos los retos tecnológicos con los problemas o los use cases que se despliegan en los tejidos industriales precisamente para capilarizar y mejorar el impacto y la marca Europa, ¿no?
Antes habéis mencionado la irrupción de DeepSeek, una de las noticias de comienzos de 2025 en este ámbito de la inteligencia artificial. ¿Qué supone desde el punto de vista tecnológico y cómo veis precisamente que haya sido ya prohibida en algunos países por el tratamiento que hacen de los datos?
Sí, voy a empezar contestándote yo, pero Sergio, también siéntete libre de intervenir, que es algo de lo que hemos estado hablando recientemente.
Pese a que se ha hecho especial énfasis en que los costes que han supuesto el entrenamiento de este modelo son, estamos hablando del orden de un factor 10, estamos hablando del orden de 6 millones de dólares frente a los 80 o 100 que costaba entrenar los modelos de OpenAI, o grosso modo los números, ¿no? Lo que sí se está diciendo es que el precio, porque eso es lo que dice Chus, o sea, pues, pero, o sea, bueno, no están las cifras muy claras, ni nadie las quiere dar muy claras, pero lo que sí que parece claro es que el precio con el que gestionan los tokens, que son pues los elementos de entrada a los modelos, a los LLMs, estamos hablando de $55 un millón de tokens frente a los $15 de los modelos de OpenAI. Es decir, que el coste que lleva una vez desplegado el modelo que te lleva a ponerlo en funcionamiento es bastante más reducido, lo cual también tiene que ver con, pues, efectivamente, sistemas más eficientes. Las claves tecnológicas son las que ha dicho Chus, son los MOEs, los MIC-OF Experts, esos agentes que hacen tareas específicas pues más eficientes y de manera más rápida, y el Reinforcement Learning, ¿no? que básicamente hacen entrenamiento por refuerzo sin supervisión para optimizando las políticas grupales, ¿no? Sí que es verdad que se está hablando de que está en los modelos que podéis encontrar a disposición pública en la web o así, que tienen sesgo, censura acerca de hablar ciertos temas de China, pero no los modelos que uno se puede descargar, bueno, uno, que nos podemos descargar y ponerlos, pues, a funcionar nosotros en servidores propios, ¿no? Esos modelos están entrenados y no están sesgados. Sí que es verdad que, pero bueno, también pasó con los modelos de Google, se planta cierta duda acerca de la utilización de los datos que los diferentes usuarios van a nutrir a ese modelo. Entonces no se sabe muy bien cómo les están utilizando ni para qué los van a utilizar. Y eso es donde Europa pone un poco, u otros países como Australia han puesto un poco el grito en el cielo, ¿no?
Iba a aprovechar justo lo que estaba comentando Sergio sobre los costes y demás, que uno de los rumores que circula era que las cantidades de coste de entrenamiento y bueno, lo que costaba entrenar estos modelos y demás, las cifras que se han dado de manera oficial correspondían únicamente a la fase final del entrenamiento y no consideraban, por ejemplo, pues los costes totales de investigación, desarrollo, incluso preentrenamientos que podría haber. Jugando un poco al escondite. Digamos que de manera pública interesa hacer ver pues que realmente lo que decía Sergio, ¿no? Estamos a 1 a 10 más o menos en proporción, pero claro, la competencia enseguida se ha lanzado al cuello y ha dicho, oye, di de forma clara a qué corresponden todos los costes desde más o menos el punto cero hasta donde habéis llegado, ¿no? Y ahí hay un poco, es donde está el debate ahora mismo. Y luego otra cosa interesante también, que se le ha echado en cara, igual es la que más ha salido en los medios, es que OpenAI se ha quejado, ¿no? de que DeepSeek ha utilizado su sistema para entrenar su modelo. O sea, de alguna manera lo que le achacan es que DeepSeek ha utilizado una técnica que se utiliza, se denomina comúnmente como destilación y que viene a ser como, bueno, digamos que DeepSeek le ha hecho preguntas a OpenAI, a ChatGPT, y en función de las respuestas que ha recibido, ha conseguido inferir información de entrenamiento de OpenAI, de ChatGPT, y ha utilizado esa información de entrenamiento para, a su vez, entrenarse. Con lo cual, desde mi punto de vista, este sería una de las características más a resaltar de la generación de este tipo de modelos. Ya, bueno, la destilación era conocida anteriormente, pero si se ha hecho de manera masiva y ha conseguido desembocar en un modelo como DeepSeek, a mí me parece, de hecho, igual la característica más reseñable de toda esta batalla.
O sea, recordad que al principio de la entrevista hablábamos un poco del símil con la carrera espacial, ¿no? Ese tipo de opacidad también pasó antes, ¿de verdad? Que decíamos que el DeepSeek era como el Sputnik ruso, ¿no? Entonces, están en una lucha de hegemonía geopolítica económica bastante interesante y es bastante singular lo que está pasando, yo creo.
Estamos repasando claves de un libro que, bueno, pues han elaborado Javier del Ser y Jesús López Lobo, con la ayuda de Sergio Gil, que es otro de nuestros invitados ahora mismo. El que nos falta es Javier, para situarnos un poquito. Y en este libro, bueno, pues exploráis pues cómo tiene la inteligencia artificial la capacidad de convertirse en un elemento fundamental del progreso tecnológico. Si nos fijamos ya en el usuario de a pie, que es también algo que nos interesa mucho, por ejemplo, ¿cómo pueden las disparidades sociotécnicas, incluso la brecha digital, cómo puede afectar a la distribución equitativa de los beneficios que puede generar una inteligencia artificial transformadora, que es un poco el concepto que estamos desarrollando en esta charla? ¿Puede haber tal brecha que solo una parte de la sociedad se beneficie de los cambios, de las ventajas?
Sí, efectivamente, ese es uno de los posibles problemas y no es un problema diferente al que ocurrió o al que hubiese ocurrido, aunque ahora nos parezca un poco extraño, si toda la población no tuviese, por ejemplo, acceso a computadoras, que de hecho no toda la población lo tiene, aunque nos parezca de uso corriente, pero bueno, digamos que se ha democratizado bastante. Pero en su momento sí que marcó un antes y un después. El poder acceder a determinada capacidad computacional personal y tener la formación para poder manejarla marcó la diferencia. Y con la inteligencia artificial vista desde ese rol transformador de verdad a nivel de civilización, pues tenemos ahí dos puntos, ¿no? Uno es el tener acceso a la propia inteligencia artificial, que bueno, pues tiene el problema, ¿no? De que en algunos países o en algunas regiones o algunas familias puedan acceder a ella o no, porque si se convierte en commodity y hay que pagar para tener una IA potente, pues no todo el mundo va a poder tener acceso a ella. Y hay planes nacionales ya considerando este tema, consiguiendo o intentando tener una autosuficiencia para que en el futuro no seamos tan dependientes de otros países o de grandes tecnológicas que tienen, bueno, tienen presupuestos de país, al final. Y luego está la parte de la formación. Cada vez tenemos más inteligencia artificial por todas partes, la usamos muchas veces sin darnos cuenta, pero realmente donde es interesante es cuando la queremos usar para nuestros propios beneficios personales o, bueno, o de familia o de empresa. Y bueno, y es ahí donde tenemos la otra limitación, el tema educacional. De hecho, la regulación de la IA acaba de entrar en vigor recientemente y uno de los puntos que primero bueno, entra y que hay que cumplir por parte de las empresas es el tema de formar a los empleados. La IA ya está desplegada en muchos sentidos y el trabajador, incluso el ciudadano, tiene que tener la competencia necesaria y suficiente para poder sacarle beneficio. Así que esas dos líneas son las que debemos de vigilar de cerca para que esto no se nos vaya de las manos.
Sí, de hecho es un debate muy interesante. El otro día leía yo una entrada de un blog de Hilton, de uno de los padres modernos de la inteligencia artificial, ¿no? Que precisamente plantaba el debate en eso. Si esto es una tecnología disruptiva que va a permitir mejorar la competitividad, mejorar la escalabilidad, todo, ¿los beneficios para quién van a ser? ¿Para unos pocos o se van a distribuir para toda la sociedad? Tened en cuenta que la inteligencia artificial, bueno, yo soy de los fervientes defensores de que viene a ponerse a disposición del humano, ¿no? Aumentar nuestras capacidades. Sobre todo ahora, hacer esas labores tediosas y laboriosas que nos cuestan mucho, que son muy repetitivas, que nos cuestan mucho hacer porque son, pues eso, muy pesadas y que la inteligencia artificial fácilmente puede automatizarlas. Con eso, no quiere decir que se vaya a reemplazar al humano, sino que va a aumentar sus capacidades. Como en todo cambio disruptivo, como en anteriores revoluciones industriales que estaba comentando Chus, la humanidad no vamos a poder adaptarnos, es decir, va a haber trabajos que se van a reemplazar, y eso es cierto. Digo, pero es verdad que tenemos que transformarlo, tenemos que transformar incluso a la sociedad, ¿no? Yo soy de los que tenemos que, ahora más que nunca, antes en la sociedad de la información también, pero ahora en la era que nos viene con la inteligencia artificial más que nunca, hace falta basar una sociedad en el conocimiento. Porque eso nos va a permitir ahondar en nuestro sentido crítico y va a ser fundamental a la hora de enfrentarnos a inteligencias artificiales. Y ese beneficio que obtengamos de la automatización a través de la inteligencia artificial tiene que ser puesto a disposición de la humanidad. Es decir, tenemos que tratar de que esos beneficios se pongan al servicio de la humanidad para mejorar la calidad de vida, para lograr un mundo más sostenible, más inclusivo, luchar contra el cambio climático, luchar con una serie de retos que tenemos encima de la humanidad y que yo creo que es un momento para poder abordarlos. Salud personalizada, etcétera, etcétera. Muchísimos, ¿no? O sea, las expectativas para mí son muy grandes, prometedoras y alentadoras, a la vez que los miedos y los recelos también, ¿eh? Y por eso Europa pone especial énfasis en la regulación.
Una de las citas que tenéis en este libro es: la cuestión no es cómo será la inteligencia artificial dentro de 10 años, sino cómo queremos que sea, de Peter Norvig. ¿Cómo queréis que sea? ¿Cómo os gustaría que fuera?
Sobre todo que esté controlada por nosotros. Es decir, que en ningún momento tengamos la sensación o la evidencia de que hemos perdido el control. Y para ello, cada aproximación que diseñamos, cada nueva aplicación, cada nuevo despliegue, deberíamos de considerar qué rol está desempeñando el humano en esa tarea. Porque si no lo hacemos, vamos a sucumbir a la facilidad de automatizar las cosas porque sí. Y lo podemos hacer, es decir, nos vamos a encontrar con situaciones y con tareas en las que desarrollar una IA que de manera autónoma y autosuficiente desempeñe la tarea, lo va a conseguir hacer y probablemente algunas de ellas hay que reconocer que mejor que nosotros. Pero no debe ser ese el único objetivo. O sea, esto no es una función de optimización que tenemos que maximizar y hay una métrica única, ni siquiera hay dos, hay bastantes más. Este alineamiento con el humano y con nuestros valores no deberíamos de saltárnoslo en ninguna ocasión, aunque tengamos la tentación de hacerlo. Digamos que en el horizonte vamos a tener a corto o medio plazo pues oportunidades de sucumbir a ello con varias de las tecnologías que aparecen en el horizonte y deberíamos de mantener el control y de tener esta, bueno, esta premisa clara desde mi punto de vista.
Sí, A mí me encantaría que la inteligencia artificial fuese para lo que en el 65, cuando se empezó a acuñar el término y otros que nos hemos adherido a esta carrera apasionante de la tecnología, pensamos que debería ser, ¿no? Que es una herramienta puesta al servicio del ser humano, como dice Chus. Pero también asumiendo, o yo quiero asumir que el ser humano va a tener un rol activo, ¿no? Es decir, que el rol del ser humano frente a la inteligencia artificial va a ser para que mejore nuestra capacidad de aprendizaje. A mí eso es una cosa que me apasiona, el saber que vamos a tener una herramienta que nos va a permitir adquirir muchísimo más conocimiento, pero siempre guiada por nosotros, ¿no? Es decir, que aumente nuestras capacidades, que incluso gente que por diferentes motivos en un momento dado se ha visto excluida, pues que puede reincorporarse claramente y rápidamente a la sociedad porque tiene herramientas que se lo van a permitir hacer. Que no generemos sesgos ni vallas, sino que todo lo contrario, que demos la información de manera más certera y veraz. Que seamos capaces de, con estas herramientas, cerciorarnos de que eso ocurre así con una profundización en nuestro sentido crítico, que yo reitero que va a ser fundamental. Herramientas que nos permitan hacer pues tratamientos de salud personalizados, que nos permitan lograr un mundo energéticamente mucho más eficiente, que nos permitan o sea, favorecer la penetración de renovables. Millones y millones de cosas, casi todo lo que nos podamos imaginar va a tener un papel relevante en la inteligencia artificial. Y como yo decía, como yo suelo decir, antes podía ser una opción, ya no es una opción. O sea, tenemos que tirar adelante con ello porque ya no es una opción, es una tecnología que ya está presente y que es el futuro.
Parece ser que ¿no? lo que viene a primeros de este año pues va a ser los agentes autónomos IA, que vienen un poco del campo de los multiagentes, que ya es una línea de investigación que tiene desde hace unos años. Pero desde mi punto de vista no es tan relevante porque, bueno, a pesar de que se nos quieren vender, ¿no? como que va a ser posible que nos reserven de manera autónoma y sin nuestra intervención, pues unas vacaciones, una habitación junto con el vuelo y bueno, pues aplicaciones prácticas, se encontrarán aplicaciones más útiles que eso seguramente. Desde mi punto de vista, eso no marca la diferencia. Si estamos hablando de una IA transformadora, es porque lo es a nivel de civilización y eso simplemente nos va a facilitar pequeñas tareas. Otra cosa es que evolucione y veamos una aplicación de verdad, pero bueno, a día de hoy el límite va a ser ese. Yo si tuviese que mencionar, aparte de la inteligencia artificial general, de la que ya hemos hablado, yo creo que es suficiente, mencionaría dos principalmente y que ya bueno, desde hace unas semanas está empezando a hacer ruido y hará más ruido todavía. Una de ellas es la explosión científica a la que podemos estar asistiendo enseguida. Desde mi punto de vista, este es el gran rol que se espera de la IA para que sea de verdad pues el catalizador que se espera y que cumpla todas las promesas sobre, ¿no? el rol de revolucionario que va a tener la IA. Y bueno, esto no es más que, bueno, que la aplicación de la IA a prácticamente todas las disciplinas científicas. Esto se espera que provoque pues un boom en muchas de ellas, incluso ya sabemos que hay disciplinas muy relacionadas con otras, con lo cual un cambio y un avance significativo en una va a derivar en otro cambio significativo en la siguiente. Y bueno, pues sería el comienzo de una nueva era que estaría caracterizada pues, por estos descubrimientos acelerados y que permitirían avances en las fronteras de la ciencia y obtención de resultados pues, que superan las capacidades de las metodologías existentes. De hecho, se presentó lo que llaman los co-científicos basados en IA. Y que son colaboradores científicos que son capaces de generar hipótesis y propuestas de investigación novedosas y acelerar el ritmo de los descubrimientos científicos. Para mí, esto sería, por ejemplo, el rol que yo espero de la inteligencia artificial para cambiarlo todo, automatizar el descubrimiento científico. Es decir, que en cuestión de días consigamos cosas que hubiésemos conseguido en años. Y yo creo que dentro de poco empezaremos a escuchar noticias alineadas con esto. Y la otra esperanza que tengo, pero desde mi punto de vista más peligrosa,
y más peligrosa, porque para mí de verdad sería el punto en el que empezaríamos a perder el control, no tanto ahora, que para mí es un tanto especulativo, toda todo el tecnopesimismo. Cada vez que escuchamos, bueno, pues que si la IA nos va a hacer cosas malas y demás, me parece la mayoría de opiniones al respecto no tienen mucha, mucha solidez. Para mí la IA que genera IA sería el punto en el que realmente perderíamos el control. Es decir, una inteligencia artificial que se sepa mejorar a sí misma y vuele de manera independiente y autónoma y empiece bueno, a tomar decisiones por su cuenta. Eso sí que sería un sistema multiagente autónomo de verdad, con cero control por nuestra parte, y sería para mí el siguiente estadio tecnológico en lo que a la IA se refiere. Y ahí sí que ya hemos mencionado antes el tema de la irrelevancia humana. Para mí este sería el punto en el que realmente aquello que menciona Harari en sus libros sobre el humano la obsolescencia humana y el humano que pierde relevancia, para mí este sería el punto en el que realmente veo todas esas predicciones que podrían empezar algunas de ellas a ocurrir. No sé si Sergio tiene la misma idea que yo, pero creo que era bueno mencionar al menos lo de los cocientíficos basados en IA y lo de la IA que genera IA, porque vamos a escuchar noticias al respecto dentro de poco.
Totalmente de acuerdo, creo que los sistemas multiagente ya empiezan a ser una realidad y generan sistemas ya mucho más escalables, mucho más flexibles, mucho más robustos, mucho más auditables. Eso va a venir, pero yo por ahondar un poco más en la defensa de la naturaleza humana, ¿no? También decir que con inteligencia artificial esperemos que ojalá surgiesen más genios que resolviesen los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Porque yo no confío con una inteligencia artificial que solo hacen que interpolar el conocimiento existente, nunca extrapolar, fuese capaz de pasar de la mecánica newtoniana a la teoría relativista de Einstein, ¿no? Entonces yo creo que se sigue siguiendo el rol del humano, pero ahora lo vamos a poder hacer con un acceso a la información y al conocimiento muchísimo más rápido. Es como una calculadora, cuando los contables pasaron del ábaco a la calculadora que nos inventó Babbage, ¿no? De cálculo analítico, digo, pues es lo mismo. Ahora vamos a poder hacer muchísimos más cálculos, hacer muchísimas más inferencias, a aproximarnos a problemas que antes no podíamos aproximarnos, porque ahora van a estar, casi todo está regido, monitorizado, ¿no? Por datos, por sensores y por lo tanto proveen datos. Entonces, yo creo que el rol de la inteligencia artificial va a ser muy importante y el del humano, esperemos que más.
¿Qué son los agentes autónomos e incluso los sistemas multiagente autónomos, por diferenciar un poco, si es que hay que diferenciarlos?
Los tenemos que ver como pequeñas inteligencias artificiales especializadas en conjuntos de datos o en pequeñas tareas, pero donde está de verdad la innovación es en cómo se coordinan y cómo se sincronizan las entradas de uno y las salidas del otro para llevar a cabo esas tareas. Digamos que es como un equipo de fútbol que todos juegan de manera coordinada para meter un gol. Eso tiene sus ventajas porque, bueno, a nivel de entrenamiento no tienes, por ejemplo, pues como podemos tener ahora, ¿no? Tenemos una IA muy grande con unos costes y tiempos de entrenamiento prácticamente manejables solo para unos pocos. Aquí no, aquí estaríamos hablando de entrenamientos más moderados, con conjuntos de datos más pequeñitos y una especialización pues muy conocida y muy a propósito particular. Básicamente sería eso.
Básicamente lo que hacen es dividir una tarea muy compleja en muchas tareas sencillas. Esas tareas sencillas son abordadas por cada uno de los agentes que de manera coordinada orquestan esa gran tarea global que les mandaron, ¿no? Fue la idea de que Minsky y McCarthy en el 65 dijeron que se iba a deployar, o sea, desplegar la inteligencia artificial. Esto es bastante interesante porque también te provee flexibilidad. Es decir, a la hora de abordar una nueva tarea, solo tengo que añadir un nuevo agente o robustez, porque puedo poner agentes en tareas críticas que estén duplicados, como pasaba antes, ¿no? Y con la introducción de los LLMs, de los copilots, pues también vemos que los multiagentes pueden incluso hacer comunicaciones a través de los modelos de lenguaje, ¿no? Entonces, al final, para su trazabilidad y su auditabilidad, pues claramente los sistemas de agentes clásicos unidos a esta explosión de la IA generativa, pues nos pone en pie a desplegar un nuevo concepto de inteligencia artificial, que son los sistemas multiagentes.
¿Te gusta la mecánica del caracol? Suscríbete en Wow, nuestra plataforma de audio.
Apuntes de ciencia.
El estudio de los restos de personas fallecidas durante la erupción del Vesubio en el año 79 revela en ocasiones detalles sorprendentes, como el cerebro vitrificado encontrado en el interior del cráneo de un individuo de Herculano. El vidrio rara vez se produce de forma natural debido a las condiciones específicas que se requieren para su formación. Para que una sustancia se convierta en vidrio, su forma líquida debe enfriarse lo suficientemente rápido como para no cristalizarse al volverse sólida, lo que requiere una gran diferencia de temperatura entre la sustancia y su entorno. Y además, la sustancia debe solidificarse a una temperatura muy superior a la que hay en el medio ambiente que la rodea. Como resultado, es muy difícil que se forme vidrio orgánico, ya que las temperaturas ambientales rara vez son lo suficientemente bajas como para que el agua, un componente clave de la materia orgánica, se vuelva sólida. El equipo italiano que publica estos resultados ha analizado fragmentos de vidrio extraídos del interior del cráneo y la médula espinal de un individuo que murió en su cama en el Collegium Augustalium de Herculano. Los resultados del análisis, que incluyeron imágenes con rayos X y microscopio electrónico, indicaron que para que el cerebro se convirtiera en vidrio, debió haber sido calentado por encima de al menos 510 grados antes de enfriarse rápidamente. Los autores de este estudio concluyen, basándose en las observaciones de erupciones volcánicas modernas, que la causa de esta transformación fue una nube de cenizas supercalentadas que se disipó muy rápidamente. Un evento de este tipo habría elevado la temperatura de esta persona por encima de los 510 grados antes de enfriarse rápidamente a temperatura ambiente a medida que la nube se disipaba. Los huesos del cráneo y la columna vertebral de esta persona protegieron el cerebro de la descomposición térmica completa, lo que permitió que los fragmentos formaran este vidrio orgánico único.
Lost and broke, I feel like we can't get anywhere. Enough to feel like leaving. Hopeless, but I know that this can't be everything. We don't need this heartache. We could break away if you really want to run. Hard to keep the pace when you're staring at the sun. Let's hide away from it. Try to escape from it. Let's hide away if you really want to run. With you I see hope when before I didn't care. Now I know I need. I need you, I need you. Now I know I need you. We could break away if you really want to run. Hard to keep the pace when you're staring at the sun. Let's hide away from it. Try to escape. Hide away if you really want to run. Maybe it's freedom, a chance to keep breathing. Maybe we're lonely,
Maybe it's freedom, just to keep breathing. Maybe we're lonely. Maybe it's freedom, just to keep breathing. Maybe it's freedom.